12 i 8 minuts. Mireu, aquests dies tothom parla de la Sociedad de la Nieve, la nova pel·lícula de Juan Antonio Bayona sobre el famós accident aeri dels Andes de 1972. Un equip de rugbi uruguaià, acompanyat d'amics i familiars, va agafar aquest avió per anar a Xile a disputar un partit enmig dels Andes, però l'avió es va estavellar contra una muntanya a més de 4.000 metres d'alçada. Hi havia 45 passatgers a bord. Els supervivents van estar 72 dies a més de 4.000 metres d'alçada i amb temperatures sota zero, fins a 30 graus sota zero. Van aconseguir aguantar gràcies a una petita societat que ells mateixos van crear. L'autor d'aquest llibre, l'autor d'un llibre abans de la pel·lícula, que es deia La Sociedad de la Nieve, es diu La Sociedad de la Nieve, és Pablo Bierki. Va ser el primer en recollir els testimonis de tots els supervivents. Bayona s'ha basat, precisament, a les seves pàgines per fer-ne la pel·lícula. D'aquí uns minuts saludarem a un dels supervivents de la tragèdia, ell és en Daniel Fernández de Strauch. Abans, però, parlem amb l'escriptor del llibre. Pablo Bierki, buenos días.
Buenos días, querido Joan. Un gusto estar contigo y con Daniel Fernández, mi amigo querido.
Pablo, ¿por qué decidiste contar esta historia?
Creo que cualquiera en mi situación, en mi circunstancia, hubiera hecho lo mismo, Joan. Yo soy compañero de colegio de todos estos chicos que organizaron ese viaje, de Daniel, por ejemplo, que es un poco mayor que yo, pero lo conozco desde la infancia. Pertenecíamos a la misma comunidad, tenemos las memorias compartidas. Y al mismo tiempo a mí me gustaba escribir, que escribir siempre, tú sabes que para los que nos gusta esto, que supongo que a ti también, es tratar de entender aquello que no entendemos. Entonces, cuando sucede el accidente, que yo no estaba en ese avión, estaban mis amigos, y se muere el 29, primero desaparecen y luego aparecen, lo primero que hace una persona que le gusta escribir es tratar de entender lo que no se ve. Eso de que el arte no retrata solo lo que se ve, sino lo que no se ve. Y cuando llegan ellos, Nando Parrado, que era mi compañero de clase, como yo me dedicaba a escribir, o sea, en forma amateur, pero era mi pasión, me pide que lo ayude a relatar desde su punto de vista. Eso no prosperó porque había que hacer un libro mucho más grande, de un autor reconocido, más veterano, ahí surge el libro Viven. Pero a mí me quedó siempre esa asignatura pendiente, Joan, que era contarlo desde la cercanía. Pero ocurría que los sobrevivientes todavía no querían hablar. Y bueno, tuvo que pasar el tiempo, tuvo que decantar. Yo tuve que hacer un pequeño ensayo cuando se cumplieron 30 años desde el punto de vista de los muertos. Y después, poco a poco, con personas como Daniel, empezamos a... Daniel comenzó a hablar a los 30 años del accidente, te lo puede contar él mucho mejor que yo. Y comenzamos a formar esta obra coral que es La Sociedad de la Nieve. Es una obra coral, donde yo soy una suerte de articulador que le gusta la escritura, pero que hilvano esa urdimbre, es una urdimbre, donde están todos, donde están los 16, y donde intento que estén en el fondo, como la figura y el fondo, como en el fondo, los 29 que murieron, a los que también conocía y quería, a muchos de ellos. Había familiares y amigos que no conocía. Y así se gesta esta obra, es como una suerte, como te digo, de compromiso, de obsesión y de asignatura pendiente.
Me decías, Pablo, que querías escribir, que cualquier escritor quiere escribir sobre lo que no entendemos. Déjame empezar por el final. ¿Terminaste por entenderlo?
¡Qué buena pregunta! Mira, cuando J. Bayona, de quien lo adoro, es nuestro Leonardo da Vinci, comenzamos a trabajar, yo soy productor asociado de la película en lo creativo, o sea, comenzamos a trabajar, se comunica con nosotros en el 2011 y comenzamos a trabajar en 2016. Él lo ha dicho esto, él me considera a mí el custodio y el guardián de la historia y de los personajes. Entonces él me dijo, nos zambullimos, nos sumergimos para tratar de encontrar qué es lo que falta. Y sí, yo le digo, por supuesto, y él dijo, nos tiramos de cabeza, es una exploración, toda esta película fue... una exploración, Joan, créeme que fue una exploración, y como exploración no tiene un final concluyente, no lo tiene, pero creo que en esa carrera de postas que comenzaron los chicos, Daniel y los amigos en el 72 y encendieron la llama, creo que la hemos pasado de mano en mano y hemos llegado más hondo, pero ahora la posta la tiene, ustedes le llaman el testigo, lo tiene el espectador de la película. Y cada uno va a seguir su propio camino, porque esto es Es el sentido de la vida, es la vida y la muerte. Estamos buceando en el territorio ese desconocido de los misterios, de los dilemas, de los grandes dilemas. Entonces no hay verdades concluyentes, pero está muy buena la pregunta. Si tú me preguntas si entendí un poco más lo que nunca entendí del todo, lo entiendo un poco más, pero no lo entiendo del todo.
Déjame ser un poco franco, Pablo. Cuando vi la película, igual que cuando leí tu libro, me emocioné tanto que terminé llorando. Pero recuerdo que no sé si lloraba de pena o de alegría. ¿A ti te pasó lo mismo haciendo estas entrevistas?
Qué brillante, sos brillante, Joan. Es exactamente lo mismo. Yo, mientras hacía las charlas con los sobrevivientes para el libro, que fueron infinitas, porque además después les llevaba cada capítulo a cada uno, y después seguimos charlando infinitamente para la película. Daniel Fernández hace un par de días dijo que comenzamos en realidad a trabajar en todo esto en el 2008. Pablo, Daniel además fue el principal asesor de Pablo, asesor y amigo, que tan querido, porque no solo era el más viejo de los exalumnos del colegio, el más veterano, o sea, que tiene esa aureola del sabio de la tribu, para mi cabeza tiene esa aureola, sino que tiene una memoria prodigiosa y es muy honesto y muy sabio. Entonces, ese tipo de personas son las que te definen, que esto, cómo te ayudan a encontrar esa verdad tan esquiva.
Enseguida entramos dime, Pablo, perdona.
No, y entonces, volviendo a eso, es una historia que no tiene final y que por eso creo que es simbólica, y por eso que está apasionando al mundo entero. Está primera en el mundo, primera o segunda en todo el mundo, en todas las lenguas, en todas las culturas. Y no es porque, primero se junta una gran historia con un gran realizador como es Bayona, que es un Leonardo da Vinci, es un fenómeno extraordinario, o sea, fuera de lo, a mi juicio, esto es subjetivo. Y además se junta con una historia que también es extraordinaria. Entonces eso forma, yo con Jota siempre hablaba, yo le decía siempre que mira que se va a generar una ola. Lo que no sabíamos es que se iba a generar un tsunami. Eso sí, no lo imaginábamos. Pero lo que pasa es que estamos, insisto, Joan, estamos tocando las fibras con una perspectiva nueva. Es una perspectiva, no es de las ficciones apocalípticas que todas hablan de que en situaciones adversas surge el hombre como el lobo del hombre, como decía Thomas Hobbes. Lo que surge acá es lo contrario. Entonces, es muy contraintuitivo esto que estamos mostrando. Ayer leí un artículo que decía, en un momento en que claudican las historias de superhéroes, viene esta historia donde el heroísmo está revisitado, está reanalizado, porque está el héroe épico clásico, pero están los otros, los primos Strauss, que se dedicaban a la tarea de alimentar con integridad, con justicia, desde la comida que se les entrega mutua, que hacen con sus cuerpos, es el colmo de la generosidad a mi juicio, hasta los cigarrillos que los administra Daniel. Entonces, en este mundo donde aparentemente apuntamos hacia el egoísmo y hacia la locura de la violencia, como lo vemos todos los días, aparece este antídoto, y justo un antídoto que está encrustado en el siglo XX, el siglo de las dos guerras mundiales. A mí nada de esto me parece casual. Yo no soy muy religioso, no quiero buscarle explicaciones esotéricas a nada, pero a mí me resulta muy, muy casual, muy interesante que este antídoto, este ejemplo pequeño, porque son 45 personas perdidas en el medio del lugar más inhóspito del planeta, porque es mucho mayor los Andes, la cordillera de los Andes, que el Himalaya, que nos muestren esta ventana de esta reconciliación con el ser humano, que donde nos dicen que cuando se le golpea y se le golpea, el ser humano no surge la bestia, sino la bondad. Eso me parece que es muy, muy, es muy inspirador, muy gratificante, y donde podemos hurgar y hurgar y nos damos cuenta que la mayor parte de las cosas que hacemos están equivocadas.
De hecho, de seguida hablamos con Daniel de todo ello, y de seguida hablamos contigo también de esta pasión, esta historia, si me dejas decirlo, una historia absolutamente de vida. Pero antes, sí que te quería preguntar, porque si no tengo mal entendido, acompañaste a un grupo de sobrevivientes con sus hijos a la montaña para escribir el libro.
Exacto, sí, es imprescindible. Mira, lo mismo le pasó a Jota Bayona, es imprescindible ir a los lugares. En este tipo de situaciones, Iván, si no conoces en parte lo que uno vivió, es como ellos estuvieron, como te decía, hoy entre la vida y la muerte, con la muerte pisando de los talones 72 días. Si uno no se aproxima un poco a eso, no puede escribir sobre... Porque está como en un plano de... Estamos escribiendo en un plano de conciencia diferente del que ellos estaban. Ir a la montaña, llegar después de 2 días a caballo, en un viaje que a mí, Pablo, al menos a mí, me resulta especialmente arriesgado, y llegar ahí, no poder casi respirar, no poder casi moverte, estar como, para decir de una manera brutal, muerto en vida. Pero esto es Pablo, no es... yo tampoco soy ni un atleta, ni tampoco soy una persona con sobrepeso, no tengo ninguna enfermedad. Entonces, es imprescindible para... Y es imprescindible ver el paisaje. Yo recuerdo cuando Jota Bayona me llevó por primera vez al set más alto que se hizo en la película en Sierra Nevada. Hubo 3 sets, y uno a 2.500 metros de altura ahí en Prado Llano, pero en la parte donde no llegan las pistas de esquí, más allá, a donde se accede con unas especies de retracts que son como unos tractores con orugas, y me muestra el paisaje y me dice: mira cómo se parece al Valle de las Lágrimas. Y yo le digo: sí, se parece, pero le falta la escala. La escala es la inmensidad, es el infinito. La escala es lo que te... es sentirse que es una cuestión que solo lo sabes cuando lo experimentas, Joan, que sentirse solo en el mundo. Yo en Sierra Nevada no me sentía en ese lugar tan increíble donde se rodó mucho. El fondo de la película siempre son los Andes, pero lo que está en primer plano es Sierra Nevada. En Sierra Nevada yo no me sentía solo en el mundo, porque si estoy solo en el mundo y además estoy abandonado, porque ellos escucharon en la radio que estaban abandonados, ahí uno tiene el impulso para crear una sociedad completamente nueva. Ahí surge eso que te decía, una sociedad pautada por la piedad, por la misericordia, por la generosidad. Pero si no estoy solo en el mundo, si adivino que detrás de aquella montaña hay vida, no tengo esa sensación. Entonces, la soledad te permite ese estado de conciencia donde vos no sabés si mañana estás vivo o estás muerto, y eso te permite acceder a lugares, como te decía al comienzo, a lugares desconocidos, a lugares de nuestra psiquis y del sentido de nosotros, de nuestras vidas, que no conocemos, que, como te decía al comienzo, por eso uno escribe, por eso uno hurga, y por eso hemos charlamos con Daniel de este tema desde 2005, cuando empezamos a hacer el libro, y seguimos charlando durante toda la película, porque con Daniel lo llamaba prácticamente todos los días, desde el 2016 hasta el 2024, hasta ayer de noche.
Déjame leer un fragmento del libro, que es apasionante, precisamente, es cuando se vislumbra la esperanza de todo. Dice así este fragmento: Nando le escribió un mensaje en el reverso de la misma hoja, con el mismo lápiz. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Se aproximó a la orilla y lo arrojó con toda la fuerza que pudo. El hombre lo recogió, leyó y le hizo señas con la mano para tranquilizarlo, como diciéndole: ya entendí. Antes de marcharse, fue hasta el caballo, tomó unos panes y un queso y los envolvió en un pañuelo con una piedra y volvió a arrojarlos a través del río San José, un afluente del río Azufre. Pablo, ¿cómo te enteraste tú que algunos habían sobrevivido a la tragedia?
Yo me enteré, como todos nuestros los amigos y como todos en Uruguay, y creo que buena parte del mundo, cuando el 21 sale la noticia de que habían aparecido dos sobrevivientes, o sea, que habían aparecido dos uruguayos. Claramente, para quienes éramos compañeros de ellos, nosotros nunca, yo te hablo de mi persona y de mis amigos más íntimos, compañeros de todos ellos, jamás pensamos que estaban muertos. Tampoco pensábamos que estaban vivos. Los que estábamos en Montevideo en esos 72 días, en una espera rarísima, era como un limbo, no estaban vivos ni estaban muertos. Entonces, cuando aparecen dos y aparece esa carta, ahí viene una situación muy, muy agridulce. Joan, porque ahí ya dice que hay 14 arriba, 14 más ellos dos son 16, o sea, y sabíamos todos que eran 45, o sea que están faltando 29. Y ahí se el limbo desaparece y viene una situación trágica y gloriosa al mismo tiempo. Y eso es otra cosa nueva que uno puede aprender en esto. La gente te pregunta si es una tragedia y un milagro. Yo la palabra milagro no me gusta mucho, pero es trágico, pero es glorioso y es al mismo tiempo. Es en la misma situación tú estás, como tú dijiste hoy, llorabas que no sabes de alegría o de tristeza. Yo cuando escuchaba la lista yo lloraba, sin duda, yo creo que llorábamos todos, y de las dos cosas, lloraba de tristeza y lloraba de alegría. ¿Y cómo puede ser simultáneo eso? Y bueno, son esa carrera de testigos o de postas que nos lleva a lugares que no conocíamos. Por eso que creo que el misterio de por qué eso, ahora hay que preguntarse por qué se produjo un tsunami en el mundo. ¿Por qué en todas las culturas les interesa de esta manera esta película, que es la última versión, vamos a decir, de esta historia tan increíble? Y yo creo que es porque las personas están encontrando palabras nuevas, están encontrando eso que tú dijiste, que tú no sabes que se puede llorar de alegría y de tristeza al mismo tiempo, que se puede tener esperanzas de que el ser humano, cuando se le quita todas las capas del ego, es bondadoso, que se puede tener esperanzas de que todas las ficciones apocalípticas están escritas cuando se hacen desde un sofá o desde un ordenador, pero en la realidad cruda y dura, como les pasó a ellos en la nieve, lo que aparece es una cosa diferente.
Pablo, y de golpe, como sabes, se hizo el milagro. Impresionante, Pablo, cómo se dicen todos los nombres, pero a uno le impresiona más cuando Carlos Páez, que es la persona que está leyendo esta lista, dice Carlitos Páez, mi hijo, y todavía no lo sabía. Pablo, decías que hablabas con él una noche como ayer, que has hablado casi cada día con él desde que has escrito el libro, desde que pasó todo. Para mí es un placer saludarlo. Daniel Fernández Strauch, muy buenos días, gracias por estar con nosotros un día como hoy.
Buenos días, encantado de estar con ustedes y poder colaborar en esta llamada.
¿Qué ha sido para ti un libro como La Sociedad de la Nieve, Daniel, y una película como La Sociedad de la Nieve?
Y bueno, nosotros teníamos el libro Viven, que lo escribimos justamente para decir, bueno, esto fue lo que nos pasó, y pensando que ahí se terminaba todo. Y la verdad es que no se terminó, y bueno, Pablo escribe ese libro, que es un libro con más sentimientos, que era lo que le faltaba al primero. El primero relataba hechos, el de Pablo ya relata hechos y más cosas. Y esta película cuenta la verdad de lo que pasó. Digo, quien va al cine a verla se da cuenta de una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Y bueno, en esas 2:15, 2:20 que dura la película, están resumidos nuestros 72 días en la montaña. Y bueno. Ahí la gente puede darse cuenta de la inmensidad de los Andes y de lo que es el frío y lo que es todo, ¿no? La soledad y estar ahí en el medio de eso durante 72 días, que parece poco, pero es mucho.
Daniel, ¿qué sientes a día de hoy cuando pongo este audio de voz donde se relatan los nombres de los supervivientes?
Y bueno, yo como universitario, cuando iba a mirar los resultados de los exámenes y miraba la lista, estaba muy nervioso, pero me imagino lo que habrá sido para nuestros familiares escuchar esa lista, a ver si sus hijos o familiares estaban ahí. Debe haber sido horrible, digo, y bueno, me emociona escucharla, de verdad que me emociona muchísimo porque es brutal, digo, saber si estás vivo o estás muerto en un segundo, ¿no? Después de haber estado todo ese tiempo esperando y buscando y encontrarte con que tu familiar está muerto o está vivo, es impactante.
Daniel, lo explicas muy bien en el libro de Pablo Biergi, que al final también es vuestro libro, evidentemente, pero déjame que te pregunte, ¿por qué dijisteis que sí a participar en el libro de Pablo Biergi, a participar de esta Sociedad de la Nieve?
¿A participar colaborando o...?
Colaborando y a decir que sí a las entrevistas que os hizo.
Y bueno, porque era fundamental que estuviera ese libro. Digo, ese libro es... Para nosotros sí era un cierre definitivo a la historia. Digo, ya después del libro de Pablo no se puede escribir más. Lo que faltaba era mostrarlo. Y bueno, y ahora Bayona lo muestra y ya, entonces creo que ahí se cierra el ciclo.
Daniel, nos cuentas en un capítulo que se titula Pañuelos en la plaza, de este libro de la Sociedad de la Nieve, todo el relato de cuando llegáis, ¿no? Empiezas este relato, que me emociona muchísimo, explicando esto. Un día antes de la partida, mi madre había hecho mi torta de frutilla preferida. Esa noche le dije, guárdamela en el congelador, que la como el lunes cuando regrese. Y ahí quedó, guardadita en la heladera, intacta, porque ella no permitió que nadie la tocara. Cuando regresé el 24 de diciembre, mamá lo sacó del freezer y, como la cosa más natural del mundo, me recordó que tenía el postre servido en la mesa, como yo le había pedido. Mientras lo comía, la observaba y pensaba, ¿qué fue lo que ocurrió, mamá? ¿Te lo has podido explicar a ti mismo lo que ocurrió?
Es que yo no creo que tenga que pensar, digo, ocurrió lo que ocurrió, una hecatombe y estaba de vuelta sentado en la mesa como si no hubiera pasado nada. Digo, es eso, digo, creo que pasó que todo este tiempo no estuve y ahora vengo y está todo igual que antes, y digo, me estaban esperando y bueno, la vida seguía.
¿Qué ha significado para ti? Supongo que te ha cambiado como persona. Que te hubiera pasado todo eso, ¿no?
No sé si me ha cambiado como persona. Lo que sí sé es que me ha enseñado muchas cosas que me hubieran costado mucho más aprenderlas. Digo, en la montaña nos enseñó muchísimo a todos y eso... Y por eso que contamos la historia, digo, para que la gente no tenga que pasar por una situación crítica para darse cuenta de muchas cosas, del valor que tienen las cosas y cuál es la importancia de la vida. Simplemente eso, digo, no Daniel Fernández como persona creo que sigo siendo el mismo que era antes de la montaña.
Daniel, nos hablas muchísimo en tu capítulo de espiritualidad, de hecho todos vosotros habláis muchísimo de espiritualidad. Déjame preguntarte cómo la espiritualidad tiene un impacto, si así lo notáis, que no lo sé, en el propio cuerpo arriba de la montaña.
Y sí, digo, porque la mente es la que gobierna todo y la mente te dice que no tenés que sentir frío, que no tenés que sentir hambre y evidentemente si tú te pones a pensar... ¿Cómo puede haber sido posible que estando en mangas de camisa y después del accidente estábamos a casi 4.000 metros de altura, nevando y con 30 grados bajo cero y no nos morimos en ese momento? Decir, ¿qué pasó? Porque yo, defensamente, la que dijo, no, acá hay que vivir y si la mente está positiva, está positiva, y si la mente está negativa, te mata. Digo, eso lo aprendimos también.
Y hay otra, hay dos historias más que a mí me emocionan mucho que nos cuentas. Es un capítulo de verdad que es maravilloso por cómo lo cuentas, cómo lo relatas todo, ¿no? Nos cuentas, esa radiecita, cuando nos hizo, cuánto nos hizo sufrir y cómo nos devolvió el alma al cuerpo después de la terrible noticia de que nos habían abandonado. La radio quedó olvidada, nadie tenía interés en escuchar ese pedazo de plástico de mal agüero. Luego vino el alud, cuando la nieve la cubrió y la radio desapareció. A los 20 días, sacando restos de nieve del interior del avión, reaparece la radio. La llevo afuera, al sol, la abro y la pongo a secar sobre el fuselaje. Y a pesar de haber estado bajo nieve durante tanto tiempo, volvió a funcionar. Ni siquiera las pilas se habían arruinado. Y seguías explicando. Como teníamos apenas esas dos pilas, había que cuidarlas como al oro. Y por eso escuchábamos solo en los momentos imprescindibles, que era el informativo de las 7:30 de la mañana hasta las 8:10 en la radio uruguaya, El Espectador, que lográbamos sintonizar. Se convirtió en una rutina dolorosa, pero necesaria, salir antes del sol, con el viento gélido de la montaña, alejado del avión, generalmente solo, con la radio contra el oído, esperando la voz salvadora que nunca llegaba. Pero Daniel, al final llegó y de qué manera. Hoy me hace mucha ilusión preguntártelo, porque precisamente aquí en Barcelona, en el Estado español, se cumplen 100 años de Radio Barcelona, de la primera emisora de todo el Estado. ¿Qué significa, Daniel, para ti la radio después de todo?
Y la radio me ponía en casa, digo, porque ¿te imaginas que estar en el medio de la montaña y empezar a buscar, a tratar de sintonizar una estación ahí que y de repente sentir una voz conocida y era igual la radio El Espectador de Uruguay? Digo, con esa radio chiquitita, escuchar el informativo del Espectador y saber todo lo que estaba pasando en Montevideo era como sentirme en casa. Digo, por eso es que no se me ocurría ni tocar el dial, y era El Espectador y las noticias de lo que estaba pasando acá en Uruguay. Y bueno, la radio, como tú decías, nos dio esa primera noticia, que para mí no fue tan mala, digo, porque yo estaba convencido de que no nos habían visto y, bueno, hasta ese momento éramos una banda de amigos que estábamos esperando que nos fueran a buscar, y a partir de ese momento, cuando nos dan por muertos, es que nos tenemos que unir y armar un equipo y decir, bueno, vamos a empezar a trabajar porque tenemos que salir por la nuestra. Y después, la noticia final, cuando aparecen Nando y Roberto.
Claro. A Pablo Bierki le quedan poquitos minutos en el teléfono, donde lo tenemos conectado, pero Pablo.
Dime.
Digo, ya que os saludáis, saludaros hoy también en antena, ¿no? Ya que os saludáis cada día.
Ya hablamos esta mañana con Daniel, más temprano.
Ya hablasteis esta mañana, ¿eh?
Ya hablamos esta mañana. Y anoche, y ayer de tarde, y antenoche, y antenoche de antes de ayer de tarde. Es así, el vínculo es así.
Pablo, ¿qué es lo que más has aprendido de la historia que cuenta Daniel?
Aprendí con Daniel, como persona física y mental, mi gurú. Con él aprendí y a través de él, con la historia, aprendí muchísimo. O sea, yo creo que el objetivo de la vida, y más de los que nos gusta escribir, como decíamos al comienzo, Joan, es que el día de mañana sea diferente al de hoy, y que nuestra visión del día de mañana sea diferente. Diferente no es que uno cambie en algunas convicciones que va asentando, sino que ilumine zonas nuevas. Yo tengo como una especie de curiosidad, supongo que hasta que me muera, no lo sé, tampoco es un misterio, pero yo necesito todos los días iluminar áreas nuevas. Daniel es como un facilitador para que yo constantemente ilumine áreas nuevas. Y la historia de los Andes es un foco de luz y ternura que me permite iluminar áreas nuevas todos los días de mi vida.
Foco de luz y ternura. Pablo Bierki, escritor del libro La Sociedad de la Nieve, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en la caravana de Radio Estel. Un abrazo muy grande.
Un placer, Joan, y amo Cataluña, Barcelona. Pasé tanto tiempo ahí con Jota Bayona, que es hijo de andaluces, aclaro, y también pasé mucho tiempo en Andalucía. amo a España y amo a Barcelona y a Cataluña.
Pues Pablo, eso se arregla fácil, ¿eh? Cuando vuelvas para Barcelona, te pasas por los estudios de Radio Estel y hablamos un ratito sobre todo. Un abrazo muy grande, genial. Que vaya muy bien.
Un abrazo grande, chao querido.
Nosotros que nos quedamos con Daniel Fernández Strauque, Daniel, yo todavía quería preguntarte una cosa, y es una historia que también sé que te emociona, sé que le emociona a Pablo, y a mí cuando la leí me emocionó mucho. Pero no quiero contarla yo, quiero que le cuentes tú. ¿Cuál es la historia con Miguel Xau?
Bueno, Miguel fue mi compañero de vida, te digo, porque hicimos toda la primaria, toda la secundaria y la universidad juntos. Y hasta el día de hoy, bueno, es mi mejor amigo. Y además era hermano de Daniel, que iba sentado conmigo en el avión y se murió en el accidente. Y cuando él iba a ir a Chile y al final no pudo, y bueno, teníamos que presentar un trabajo en facultad, y yo había hecho todas las traducciones del inglés al español, y bueno, había que redactarlo y entregarlo. Y cuando me vine, Miguel se ocupó de eso, y al final lo firma Daniel Fernández y Miguel Xau, y cuando lo entrega el profesor le dice: ¿por qué le pones el nombre de Daniel si está muerto? Y Miguel le contesta de que no estoy muerto, pero que tampoco estoy vivo, y que bueno, que como yo había trabajado lo puso ahí, y gracias a eso fue que me pude recibir, porque si no me hubiera faltado ese trabajo para tener el título.
Él no está vivo, pero tampoco está muerto, respondió. Al final, es una historia de vida, ¿no?
Sí, ese. Bueno, esa es otra diferencia que tiene la Sociedad de la Nieve de Viven. Viven, éramos nosotros los 16, y la Sociedad de la Nieve somos los 45 del avión. Están los muertos también.
Estáis todos, evidentemente. ¿Me dejas hacer una cosa que me apetece muchísimo, Daniel, que es leer todos los nombres con esta música de fondo?
¿Cómo no?
Francisco Abal, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Gastón Costemalle, Alfredo Delgado, Rafael Echavarren, Daniel Fernández, Julio Ferradas, Roberto François, Roy Harley, Alexis Junier, José Luis Inciarte, Dante Lagurara, Guido Magri, Álvaro Manguino, Felipe Maquirraín, Graciela Mariani, Julio Martínez Lamas, Ramón Martínez, Daniel Maspons, Juan Carlos Menéndez, Javier Metol, Liliana Navarro de Metol, Francisco Nicola, Esther Horta de Nicola, Gustavo Nicolic, Arturo Nogueira, Carlos Páez, Eugenia Dolgay de Parrado, Fernando Parrado, Susana Parrado, Marcelo Pérez del Castillo, Enrique Platero, Ovidio Joaquín Ramírez, Carlos Roque, Ramón Sabella, Daniel Xau, Diego Storm, Adolfo Strauk, Eduardo Strauk, Numa Turcati, Carlos Valeta, Fernando Vázquez, Antonio Vicintín, Gustavo Cervino. Daniel, ¿qué significa para ti una música como esta?
Y bueno, me emociona la música esa, porque esa música fue la que escuché cuando llegaron Parra de Canessa. Yo escucho la noticia, fue la primera vez que tuve una interferencia en la radio y justo había salido, fue la única vez que la escuchamos, el informativo 2. Yo cuando salgo de mañana del avión a escucharle el informativo, era el día 10, nosotros habíamos calculado que ellos tenían un máximo de 10 días para llegar. Y le dije a Eduardo, hoy llegaron, y bueno, y vino conmigo a escuchar la noticia y sentimos Parrado y Canessa, y ahí viene una interferencia, se corta, y no quería tocar el dial porque era Radio El Espectador, y al final pudo más la impaciencia y cambio de estación y aparece una de María, y entonces nos miramos con Eduardo y dijimos, bueno, le damos la noticia, y se la di con el Ave María sin confirmación, pero después sí, después tuvimos ese día la radio prendida todo el tiempo y escuchamos noticias chilenas y bueno, tuvimos toda la información.
Es un placer como enorme, inmenso, escucharte decir esto, además desde una radio como esta. Daniel Fernández de Strauch, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias
por estar con nosotros. Quedo a sus órdenes para lo que necesiten de mí.
Un abrazo.
Además te voy a decir que tengo viviendo en Barcelona un hijo y ¿sí? una nieta y la señora de hace 6 años, o sea que ahora están acá en Uruguay y... pero se vuelve en marzo para Barcelona.
Pues Daniel, lo mismo que a Pablo, ¿eh? Si alguna vez te dejas caer por Barcelona, ya sabes que aquí tienes una casa más.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.